Entramos en directo, puntualidad británica o puntualidad vallecana, casi diría yo en este caso, 5 de la tarde en directo en esta tertulia UR. Vamos a analizar la actualidad del Rayo Vallecano allá donde estéis, en cualquier rincón del mundo. Sincronizad vuestro reloj que tendréis otra hora. Las 5 son aquí en Madrid, en la península, o al menos en España, ¿no? En Portugal también tienen otra hora. Nos vais a escuchar en cualquier rincón, en Colombia, en Argentina, amigos de Brasil, en cualquier rinconcito en el que estéis. Bienvenidos a esta tertulia UR, como cada martes, analizando la actualidad del Rayo Vallecano, y como cada martes viene con muchísima carga. Pasan muchas cosas en el Rayo en Vallecas, y además estas semanas que tenemos varios partidos, pues todavía hay mucho más de lo que hablar. Y la verdad es que hoy tengo muchas ganas de debatir con los dos invitados que tenemos, que son grandes contertulios, grandes oradores, grandes compañeros y amigos también, y grandes periodistas y profesionales. Y yo creo que vamos a estar muy a gusto y se nos va a hacer cortita la hora, ¿eh? No sé por qué me da esto. Así que vamos a ir al lío. Ya sabéis, los que nos estéis escuchando y os vayáis conectando, darle al botón me gusta, compartir el vídeo para que más gente se una y sumemos más gente, más debate. Os leemos los comentarios en directo, ¿vale? En esta tertulia UR. Y como digo, ganas de hablar, que los tengo por aquí abajo a mis dos compañeros. Empiezo por el que está aquí debajo. Nunca me apaño con la cámara, ¿eh? Carlos Forjanes, compañero del diario AS, periodista. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo lo llevas? La verdad es que bien. Yo personalmente no me puedo quejar. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, la verdad es que cada vez que nos juntamos aquí a charlar un rato del Rayo, no se nos hace desde luego nada aburrido, porque yo creo que nos falta tiempo para poder hablar de todo lo que nos arroja la actualidad a la cara.
Tienes razón. Además que ya has conocido varios sitios de tertulia. En la virtual todavía no habías estado, ¿no?
No, he de decir que me gustaba mucho más la cervecería vallecana.
Bueno, a ver si pasa todo esto y volver a sentarnos en una mesa, que yo creo que el debate es más sano, ¿no? Así como que parece que es más frío, ¿no?
Sí, la verdad es que no hace... No se nota el calor, no puedes mirar ahí a la cara del que tienes al lado y decirle, bueno, venga, va, me has convencido. Aquí es como...
Sí, ¿no? Cortar un poco, ¿no? A lo mejor que está diciendo algo y le puedes cortar o tal. Aquí es como que corta un poquito más.
Sí, se pierde un poco la magia esa que muchas veces no se ve, que por debajo de la mesa te das una patadita de en plan de déjame que quiero meter yo ahí baza. No se puede.
Bueno, Carlos, a su ladito, no sé en qué rincón le tengo por aquí, a Raúl Granado, compañero y periodista de Onda Cero. Raúl, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, pues encantado de estar aquí. También me estreno en esta tertulia telemática, también prefería la cervecería de Vallecas, pero sin ninguna duda. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante.
Manda, la verdad es que la actualidad, manda la pandemia, manda que estemos todos sanos, ¿verdad? Y claro. Oye, si ojalá pase todo esto rápido, pero mientras tanto, pues si podemos seguir debatiendo aunque sea de esta manera, pues oye lo que toca, ¿no, Raúl?
Sí, yo estoy convencido de que sí, que esto va a terminar y bueno, pues ojalá que en poco tiempo podamos estar disfrutando de esas tertulias cara a cara todos juntos, también de que la gente vuelva a entrar a Vallecas cuanto antes y que volvamos a sentirles y a tenerles por allí. Pero bueno, ahora estas son las circunstancias y tenemos que convivir con ello. Yo creo que lo mejor, más que negar la realidad o que dejar de hacer las cosas, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir y a seguir hacia adelante.
Y no nos queda otra, ¿no? Esto hablábamos antes fuera de micro, que qué raro se hace ver. Bueno, doy también ya la bienvenida, no me apaño nunca, a José, que le tengo por aquí. José Antonio Agudo, compañero de Unión Rayo, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de volver a estar en estas tertulias. Y lo que decías antes, que entre la buena compañía que tenemos hoy y las noticias que hay, igual se nos hace corta la hora.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que os decía, y ya nos metemos en materia un poquito, hablando antes fuera de micro, para la gente que no puede ir a los estadios, yo sé que vosotros dos, tanto Raúl como Carlos, habéis ido a algún estadio durante la pandemia, ¿verdad? Contarle a la gente, ¿no? Hablábamos fuera de micro que es muy raro ver un estadio grande vacío. ¿Cómo lo estáis viviendo esto? Empiezo con Carlos, por ejemplo.
Yo, mi experiencia se reduce al Alfredo Di Stéfano, que la verdad es que no es que se note mucho la diferencia cuando juega el Castilla a cuando es el Real Madrid, porque hay muy poco público normalmente, suele haber unas 600, 700 personas, Pero escuchar a los profesionales, como hablamos antes fuera de micro, cómo habla el árbitro con ellos, incluso cómo juegan los que están fuera del campo. Yo, por circunstancia del fútbol, de las veces que he ido, dos de ellas, tenía a Sergio Ramos sentado a 5 metros y porque no podía jugar ninguna de las dos veces y cuidado lo que dicen los profesionales, nos pensamos que no, pero. O sea, salen por ahí palabras más fuertes que las que puedes escuchar en un partido de aficionados de la Liga Municipal, ya te lo digo yo. Aprendes a valorar un poco más, yo te diría, la labor del árbitro, porque si esta es la turra que le dan durante los partidos, más la presión ambiental, no es fácil.
Es verdad, Raúl, eso, ¿no? Que además cuando estamos en un partido normal, digamos, con público, es que no nos enteramos de lo que pasa abajo y es que hablan un montón, ¿eh?
Sí, y dice Carlos de los jugadores, pero cuidado a los de las corbatas, ¿eh? Porque en los palcos también hay buenos espectáculos en estos partidos, con eso de que no haya gente y que están, bueno, pues a veces incluso no viene ni el presidente del equipo contrario y eso hace que, bueno, pues que también lo vean de una manera bastante más relajada, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero sí, yo de todo lo que estamos viviendo en este fútbol actual, creo que es lo único bueno, el sentir ese fútbol directo de otra manera, ¿no? El verlo desde otro punto de vista que hasta ahora para nosotros era bastante más complicado. El resto a mí me sigue pareciendo súper raro llegar al campo con todas las medidas de seguridad que higiene que tenemos que superar, son absolutamente normales y que además se hacen con muchísimo gusto, claro que sí. Pero el ambiente desde que llegas hasta que te vas es súper raro, yo no me acostumbro. Ojalá que termine cuanto antes porque el sonido de cualquier grada, o sea, en el Estadio de España, en el que menos gente vaya habitualmente, da igual. Ya con eso será suficiente y desde luego que será una bendición. Pero bueno, hay que adaptarse a esto y sacar la parte positiva que es esa, ¿no? La de ver ese otro fútbol que habitualmente no vemos y no escuchamos.
Ya, es yo que por escuchar... eso, perdona que te interrumpa Alejandro, es que por eso cuando tengo que ver un partido en televisión ni se me pasa por la cabeza poner la señal esta que se llama virtual, me parece, o algo así, que trampean el audio como si hubiera gente en el estadio, el fondo parece que está lleno de aficionados, me niego en redondo. O sea, decir, los aficionados están o no están, pero no se les puede suplantar.
Es que el otro día, por ejemplo, en Mestalla vimos un momento absolutamente espectacular, que es ese momento del minuto de silencio por la muerte de Maradona y la reacción del Cholo Simeone aplaudiendo. Con ese sonido del campo vacío, solo escuchar el aplauso de Simeone, creo que es uno de los sonidos del año. Y a través de la radio ya te ponía los pelos de punta. Imagino que la imagen en televisión era potentísima, ¿no? Pero ese es el fútbol que tenemos.
Totalmente, sí. No, y escuchar a los futbolistas, que es lo que decimos, que es que en un estadio con 20.000 o 40.000 personas es imposible escucharlos y llegar a sentir lo que te dice el que está en la otra grada, el portero que está en el otro lado, es alucinante, todo lo que se dicen y como dice Carlos, ojítalo, y lo que dice Raúl, ojítalo, lo que dicen los de corbatas, los suplentes y todo el mundo ahí, rajan, pero de lo lindo, como si estuvieran en regional casi. Si es que son personas y son futbolistas.
Sí, claro. Yo sobre todo lo que decía ahora Carlos, mencionaba al Cholo Simeone, yo recuerdo cuando no existía pandemia, las ruedas de prensa del Cholo Simeone antes era con él completamente ronco y ahora ya casi no se quedan roncos los entrenadores ahora, después de esos partidos.
Tú imagínate ese día en Mestalla, el otro día el Cholo dando gritos al otro lado con 60.000 personas, pues es que no te escuchan, claro. Bueno, vamos con lo nuestro, vamos con el Rayo y vamos con el partido del pasado fin de semana en Cartagena, no, ante el Cartagena, ese 0-0. ¿Qué sensaciones os dejó, Raúl, el Rayo de Iraola?
Yo es que tengo un problema y parezco un aguafiestas porque el equipo en cuanto a puntos, oye, pues no termina de ir mal y, bueno, podría estar más arriba, pero está en una situación que a estas alturas del año puede ser buena, pero a mí me sigue dejando muy frío. Para mí este Rayo es un equipo que no termina de transmitir. Es verdad que a lo mejor, y hay mucha gente que me lo dice a través de redes sociales, ¿no? Prefiero esto que la locura anterior en la que no sabías si ganabas, si perdías. Vale, puede ser, y lo compro y me parece lógico desde el punto de vista del aficionado. Pero yo prefiero ver un equipo en el que los jugadores se divierten, porque eso normalmente es significativo y acabas divirtiendo también a la gente que te está viendo desde su casa. Y a mí este Rayo, pues creo que de tan académico que quiere ser a veces, me resulta encorsetado. Creo que hay jugadores, sobre todo el centro del campo hacia adelante, que están ahí para tener una chispa diferente, para tener una velocidad más, para meterle un punto de locura al equipo, que yo a día de hoy no veo. Ahora, deportivamente, bueno, mientras sigan sacando puntos, pues me parecerá bien, pero a mí es un equipo que a día de hoy sigue sin transmitirme mucho.
Carlos, cuéntame cómo ves tú. ¿Estás de acuerdo con él o a ti te transmite un poquito más?
No, yo en líneas generales yo diría que hasta Raúl es muy optimista comparado conmigo. O sea, yo soy un poco casi, voy a ser el Grinch de esta tertulia, porque es que la verdad es que yo en la escala de divertimento del 0 al 10, a mí el Rayo me divierte un 3. O sea, y los días buenos, te diría. Es un fútbol plomizo, como bien dice Raúl, excesivamente académico. Era previsible, quizá, con la llegada de Iraola, un poco adoptar ese rumbo, pero yo tenía la sensación de que iba a ser quizá más bien justo lo contrario de lo que estamos viendo, es decir, que de mitad del campo hacia atrás, un equipo muy ordenado, pero al final esa gente que tienes arriba, que tiene esa chispa de creatividad, de fútbol distinto al resto, lo iba a terminar imponiendo por encima de sistemas, de entrenador, de instrucciones, de, como bien dice Raúl, de corsés tácticos, y no lo veo. O sea, es decir, es que yo lo que, el resumen es que, como estamos pudiendo ver, que al final Easy es el pichichi, pero lejos, por ejemplo, de Rubén Castro, que es el pichichi de la segunda división con 39 años. O sea, es decir, en un año en que ser el máximo goleador de segunda división es bastante barato, en mi opinión, para lo que estamos viendo, no hay ningún futbolista del Rayo que esté ahí ni cerca de ser considerado un potencial pichichi. Y eso es un jarro de agua fría cuando es un equipo que está hecho para ascender o que debería estar hecho para ascender. Sin un tío que meta goles, yo creo que 9 de cada 10 veces no subes.
Oye, pero ¿creéis que ahora vamos con el delantero, que creo que se merece un análisis en sí, como haces, Carlos? Pero digo, ¿creéis que a lo mejor es falta de acoplamiento? ¿Creéis que tiene solución? Que a lo mejor a medio plazo, cuando pasen unos cuantos meses, el equipo esté un poquito más rodado y no digo que divierta, porque por el estilo no creo que llegue a divertir, porque es verdad que es antagónico a lo mejor a Paco. Pero oye, ¿creéis que puede ser un bloque más sólido para poder pelear por el ascenso? Bueno, pelear de verdad, digo, vamos.
Es que creo que lo que hace el equipo es lo que el míster quiere que haga el equipo. Entonces me parece complicado que la cosa vaya a mejorar en ese sentido. ¿Que el equipo sea fiable? Puede serlo, claro que puede serlo. Yo es que creo que tiene una muy buena plantilla. Es verdad que quizá lo del delantero, y luego lo hablaremos, sea lo que más cojo está dentro de toda la plantilla que tienes. Pero que el Rayo pueda ser un equipo fiable durante todo el año, yo creo que sí. O sea, es que creo que son dos debates diferentes. Yo, si el equipo sigue así y sigue metido en el playoff y al final consigue el objetivo del playoff, incluso del ascenso, por ahí no puedes decir nada. Ahora, a mí no me pueden decir que este equipo transmite, que este equipo tiene verticalidad, que este equipo tiene velocidad, porque yo no lo estoy viendo. Yo no puedo comprar ese discurso. Ahora, que el equipo pueda ser fiable, evidentemente, creo que tiene... si no es el mejor central de la categoría, casi de cerca con Catena y jugadores de talla importante que quisieran tener incluso los equipos que están ahora mismo ocupando las primeras posiciones, salvo el Español, que para mí tiene una plantilla absolutamente estratosférica, ¿no? Pero por lo demás, claro que puede ser fiable. Ahora, a mí no me divierte.
Ya. José, ¿tú crees que sí, que en un tiempo se puede asentar esto?
Yo creo que ahora mismo la dinámica del equipo es buena. En defensa están muy seguros y en ataque yo creo que, por ejemplo, contra el Cartagena tuvieron varias ocasiones. Solo falta alguien que esas ocasiones las convierta en goles. En el momento en el que un jugador o el equipo entero, en las ocasiones que tenga, marque, ya va a ser un equipo que va a estar ahí. De hecho, ya está ahí sin meter tantos goles. No sé cuántos goles lleva ahora mismo, pero no es de los máximos goleadores del equipo y está en esa zona alta por el buen trabajo en defensa. Uh-huh. Sí, es verdad que en ataque el equipo a mí me parece aburrido y que no hay alguien ahí, lo que decía Carlos, que marque la diferencia.
Oye, a mí el otro día en Cartagena, que yo que estaba en el estadio también como Raúl, pues se me hizo el partido un poco eterno, ¿eh? No, le faltaba esa chispa, es que Carlos...
No, yo lo estaba viendo por televisión y tengo la misma sensación. Era me sorprendí a mí mismo mirando más veces el teléfono que la pantalla. O sea, porque lo estaba viendo en un iPad y no generaba ese ningún tipo de magnetismo el equipo. ¿Que puede ser fiable? Tendrá que serlo. Tendrá que serlo. Es que al final eso es precisamente, yo creo que es la carta de presentación de Iraola, que es un entrenador que debe conseguir un equipo diésel, pero yo por desgracia tampoco lo estoy viendo porque también detecto, no sé, o sea, decir si es cierto lo de Catena, pero por ejemplo, lo que Catena te suma, a Víncula te lo resta. Lo que controlas un día por el centro del campo, al día siguiente, y me duele decirlo porque es vecino mío, Dimitri te lo regala. No sé, no termino de ver una...
Pero es lo que digo, Carlos, igual es falta de tiempo, o sea, quiero decir, cuando pase a lo mejor un mes o dos meses o X, esté todo bien asentadito y esas cositas, esos pequeños errores se pulan, esas deficiencias, y haga Iraola un esquema, un equipo sólido.
Pero yo es que tengo la sensación, y he leído ya algún comentario que he saltado, de que Iraola es un entrenador de equipo pequeño, que podía ser un debate importante. Pues es que a lo mejor habría que pensar en que quizá no está todavía preparado para asumir las riendas de un equipo del potencial del Rayo Vallecano. Porque si nos fijamos precisamente en lo que está consiguiendo es, o lo que hasta el día de hoy el Rayo está destacando mejor es, está ordenadito, pues lo que se le pide a un equipo que no tiene armas. Y sin embargo, lo que sí que tendría que distinguir al Rayo, que es rematar en el otro área, no se ve. Entonces parece un poco eso, que está empleando su libreto en lo que él sabe que es un equipo pequeño, armarlo, hacerlo consistente o intentar hacerlo consistente, pero igual con un equipo de los de arriba no, todavía no está preparado. Igual habría que pensar en qué ese es el debate.
A ver si consigo, voy a tratar de poneros entre las cuerdas, voy con ello, porque os compro el discurso a los tres, porque pienso más o menos como vosotros, pero pienso en el Cádiz que ascendió el año pasado, que era pues así, un equipo que aburría las ovejas, que te marcaba un gol y que no le hacía gol ni Cristo bendito. No sé, que tampoco es falta a lo mejor jugar bien y enamorar para ascender a primera. Es que la segunda división a lo mejor es este el fútbol que te hace ascender. Raúl, que decías...
Yo estoy absolutamente en contra. Creo que no hay un modelo claro para ascender. El Rayo de Mitchell creo que era un equipo muy vertical, un equipo muy rápido, un equipo que hacía las transiciones muchísimo más rápidas y ascendió. El Cádiz tampoco me parecía un equipo plomazo que no se pudiera ver la temporada pasada. Creo que tuvo momentos de juego bastante buenos. Es verdad que con unas armas diferentes y desde primero afianzar la seguridad defensiva del equipo y construir desde eso. Pero es que yo creo que entrar en si hay un único modelo para ascender de categoría me parece reducir mucho el fútbol. Creo que cada año es absolutamente diferente y que cada equipo lo que tiene que hacer es utilizar las armas que tiene. Yo creo que el Rayo está confeccionado con esta plantilla para jugar muchísimo mejor de lo que lo hace y eso no significa que tengas que fracasar. Tampoco es tener que jugar como el Manchester City de Pep Guardiola. O sea, no, el Rayo tiene que jugar con lo que tiene y ser consciente de lo que hay y utilizarlo. Pero es que tiene muy buenos jugadores. Insisto que tiene jugadores que jugarían en los mejores equipos de la categoría y alguno incluso hasta en primera división. Con lo cual, lo que hay que hacer es exigirle. Y además, este año veo una cosa que sí creo que va a ser diferente en la segunda, y es que esa igualdad que el año pasado se mantuvo en casi todas las posiciones durante todo el año, este año creo que no va a ser así. Creo que hay una clase A de equipos que van ahora mismo con más gasolina que el resto y que si ahora mismo se te escapan, luego es bastante complicado que te puedas sumar a esos puestos, ¿no? Sí veo una diferencia importante y creo que si te quedas fuera del playoff y empiezas a instalarte en la octava, la novena, la décima posición, va a ser muy difícil volver a engancharte con los puestos de arriba.
Mira, al hilo de lo que decía nuestro compañero y amigo Jonathan Pousa, sobre el Cádiz ese que tardó mucho tiempo en asentarse. Igual es al hilo de lo que estamos hablando. A lo mejor es que es demasiado pronto o el Rayo no está confeccionado para ese tipo de fútbol y por eso sufre tanto. A lo que voy, si le da un poco de tiempo, que no sé si le dará para esta temporada, para solidificar un poquito esa base, ese fútbol, ¿o no? ¿O no lo veis? Carlos.
Pero yo creo que, y ojito porque, bueno, es verdad que es un poco injusto la comparación, pero a día de hoy Álvaro Cervera me parece un entrenador muchísimo mejor que Iraola. Entonces, claro, mucho de ese ascenso es un ascenso de autor, diría yo, el del Cádiz. ¿Te gustará más o te gustará menos? Pero es un ascenso con un sello puesto así, pum, de un entrenador. Yo a este Rayo no le veo tampoco de autor. Quizá, en el buen sentido del término, sí, quizá creo que le penaliza más precisamente parecerse demasiado lo que quiere su entrenador. Y estoy con Raúl, es que este Rayo, la plantilla que tiene, tú tienes que exprimir las armas, o sea, decir, que te dan, porque las pidas o porque el club te las pone. Eso ya es otro debate. Y tú ves esa nómina de futbolistas que tiene el Rayo en la parte de arriba, algunos con unos sueldos muy, muy, muy potentes. Y yo veo 4 futbolistas de ataque del Rayo Vallecano sin ningún gol en 15 jornadas. A mí eso me parece inadmisible.
Y que muchos podían jugar en primera división, que estoy con Raúl. O sea, más de uno de los que hay aquí tiene calidad para estar en primera, sin duda. Un poquito también al hilo. A ver, las rotaciones, la plantilla que tiene el equipo. El otro día igual cambia el equipo, cambia el centro del campo Iraola. ¿Os parece bien que haya, le puede venir bien al equipo que haya descanso, que haya rotaciones? ¿O precisamente al no tener un bloque sólido hace que no acabe de funcionar las cosas?
No, a mí me parece bien. Y más en un año como este, que en segunda división es como si estuvieran jugando la Champions, porque acaban jugando miércoles, domingo, casi todas las semanas. Creo que además el Rayo tiene plantilla como para poder hacerlo y poder confiar en la supuesta unidad B, porque creo que lo están demostrando. O sea, no sé, empezando desde la portería hasta el último delantero, creo que los niveles son muy parecidos en casi todos los casos y creo que los jugadores que están teniendo menos oportunidades están demostrando incluso que deberían ser titulares. Pienso, por ejemplo, en Johnny, y lo digo sinceramente, creo que en cuanto se le ha dado un poco de continuidad, ha demostrado que tiene nivel como para poder darle al equipo un plus que es necesario, para empezar a balón parado, porque hablábamos antes de la rigurosidad que busca Iraola en la solidez defensiva, en las jugadas automatizadas, pero es que para un equipo que busca ser muy regular en eso, luego le meten muchos goles a balón parado, que por otro lado es una cosa que es absolutamente del trabajo diario. Entonces, eso me sorprende. Es verdad que eso es algo que el Rayo viene arrastrando en los últimos años, porque eso no es nuevo. Es un fallo bastante habitual en las últimas temporadas. Pero precisamente ahora, con un cuerpo técnico que basa bastante su día a día en eso, pues creo que es un punto importante para mejorar. Entonces, creo que Johnny ya en el balón parado a tu favor te da bastante, porque me parece que es junto a Trejo el que mejor puede poner el balón parado desde cualquier situación. Pero es que además en el juego también te da una profundidad del juego y una visión que creo que hay pocos jugadores que tengan en esa plantilla. Es verdad que Pozo está haciendo una buena temporada, pero también es bastante intermitente en algunos momentos de los partidos. Entonces, ¿por qué no tener esa oportunidad para alguien que lo está demostrando? Pero no solo en el caso de Johnny y de Pozo. O sea, es que me parece que el nivel de Óscar Valentín esta temporada es absolutamente brutal. ¿Y por qué no potenciarlo? O sea, que me parece una buena opción y algo que está haciendo bien Iraola, que es el darle oportunidad a todo el mundo.
Sí, José, tú... Bueno, Carlos... Dale, José, dale.
No, yo creo que Iraola tiene que tener muy en cuenta la importancia de esas rotaciones. El equipo está capacitado para hacerlas, porque hay jugadores en todas las líneas que pueden jugar. O sea, si los 11 se quedan cortos. Y yo creo que eso, lo que decía, es que lo que ha dicho Raúl, me ha respondido, me ha quitado argumentos, lo ha dicho todo él. Johnny el otro día a mí tuvo jugadas que podría haber hecho más, pero creo que para un jugador que viene de jugar poco, lo hizo bastante bien. Y sí, o sea, quitando quizá en la parte de las bandas de ataque, el Rayo tiene jugadores, tiene todos los jugadores, todas las posiciones por duplicado. Entonces le puede dar minutos a todos. Es importante tenerlos activos, solo eso.
Carlos, ahora sí.
Sí, es que ha abierto un tema ahí, Raúl, que sí que me da mucha atención. Es que efectivamente es un tema de entrenador el balón parado en defensa, pero también en ataque. Yo tengo la sensación de que muchas veces el Rayo es... el balón parado es que ponerla y que Catena remate. tengo esa sensación, porque al final, cuando ves que no remata Catena, el otro rematador del Rayo Vallecano es Isi, que mide unos 70, si llega, no sabría mismo decirte. El otro día, por ejemplo, dos ocasiones de cabeza las tuvo él. Hemos visto a Ventera también alguna vez otro gol de cabeza, o sea, es decir, tampoco veo un plan ahí para exprimir eso que normalmente solía hacer mucho también los entrenadores que vienen de equipos modestos, que es trabajar a muerte el balón parado a tu favor. Y yo tengo la sensación de que también por ahí el Rayo está desaprovechado.
Oye, hablabas antes, Raúl, y en esto estoy hiper de acuerdo contigo en el momento de Óscar Valentín. No sé, para mí está siendo lo mejor o de lo mejor de esta temporada. No entiendo las críticas que alguien ha podido dar, cada uno es libre, evidentemente, de opinar. He leído alguna crítica en su contra, cosa que no entiendo, porque me parece que es el equilibrio básico de este Rayo Vallecano cuando juega. De hecho, las veces que ha jugado, poquitas veces el Rayo ha perdido o se ha desestructurado esta temporada. ¿Ese centro del campo de Santi Óscar Valentín lo veis titular? ¿Creéis que le ha comido la tostada a Mario Suárez?
Para mí el nivel de Óscar es prácticamente perfecto y creo que lo ha demostrado en todos los partidos que ha tenido. Evidentemente habrá podido tener momentos mejores o peores, pero creo que el nivel de entrega y el nivel de hacer lo que le piden, que es la de liberar a la gente que está en la zona creativa, para mí es absolutamente fundamental. Mejor o peor que Mario, es que Mario es un jugador súper contrastado y en un nivel que estando a su nivel, creo que es de los mejores mediocentros que puede haber en segunda división, sin ninguna duda. No creo que haya que tenga que estar uno mejor que el otro. Creo que pueden aprovecharse los dos y jugar muchísimos minutos los dos. Para mí, fundamental es Santi. Y lo es porque te da tanto en defensa como en ataque. Creo que es un centrocampista súper completo. Lo lleva siendo mucho tiempo. Ha habido gente que pensaba que era un jugador torpe, que era un jugador lento. Creo que ha ido demostrando año tras año que es todo lo contrario y que es verdad que se ha retrasado un poquito más su posición a la inicial, pero una vez que él ha cogido ese pozo, a mí me parece un centrocampista absolutamente brutal. Entonces, creo que con cualquiera de los que pongas no te vas a equivocar, pero es que ahora mismo Óscar Valentín, para mí, es esto que dicen a veces de tiene la flechita hacia arriba, ¿no? Pues es que lo veo así. Entonces me parece una lástima que no juegue.
Yo es que diría que desde, y voy a ser muy breve, a mí es que es... Yo por fin puedo ver un centro del campo que me gusta desde Unai López. O sea, te lo digo. O sea, es decir, a lo mejor te da sus similitudes, sus diferencias, cada uno es un futbolista del estilo, pero a mí desde esa dupla Unai-Fran Beltrán, yo no veía un centro del campo consistente y ahora por fin sí lo veo.
Sí, sí. No, yo ya te digo, lo de Óscar me parece que es brutal en la temporada que está haciendo. Es verdad que entiendo que las rotaciones, por la carga de partidos, pues también entra dentro de la normalidad. Y si tienes ahí detrás a Trejo o tienes ahí detrás a Mario Suárez, pues no está mal, ¿no?
No, es que es evidente que son jugadores que le gustaría disfrutar a todo el mundo. Y luego, a mí con Trejo, lo que me sigue... A ver, Trejo es una gran debilidad y creo que es un jugador que tiene una calidad increíble. El problema es que, claro, acaban retrasando su posición tanto que tiene que hacer muchas cosas y abarcar mucho campo. Eso significa que a veces nos perdemos buenas cosas de Trejo arriba por tener que hacer un trabajo atrás que a lo mejor no sería tan necesario, pero eso le lleva pasando más tiempo, porque evidentemente arriba no pueden jugar todos y hay que retrasarlo un poquito más. No sé, me da esa pena porque creo que nos estamos perdiendo a lo mejor su mejor versión en la media punta y no tanto en el centro del campo, pero aún así es que yo es un jugador con el que contaría siempre, porque me parece un profesional de 10 y con una calidad que sigue siendo increíble.
Estoy de acuerdo. Es verdad que pasó un bache, un momento ahí malo en el año de primera, ¿verdad? Pero yo creo que ahora mismo está tremendo. No sé cómo lo veis, José.
Yo creo que, bueno, respondiendo a lo que decíais antes, yo creo que si Iraola tuviese que sacar un once de gala, es impensable que en ese once de gala no estén ni Comesaña ni Óscar Valentín, los dos. Pero sí es verdad lo que decía Raúl, que se le está retrasando la posición a Trejo y es que le está haciendo mucha competencia a Comesaña. Estamos viendo partidos en los que en esa posición, aunque nos perdamos cosas, Trejo lo está dando todo y lo está dando bien. Entonces hace difícil que a Comesaña no se le dé descanso. porque sí, el Trejo se le puede poner arriba, pero es que arriba está Pozo también. Entonces, quitar a Pozo es otro jugador que esta temporada yo le veo muy bien, está muy en forma.
Claro, para eso están las rotaciones, que como decía por aquí nuestro compañero Víctor, que el dilema está eso, ¿no? Oye, rotamos, pero hay que dar continuidad al equipo también, ¿no, Carlos?
Pero es que eso es casi...
Esto le pasa al Madrid, le pasa a cualquier equipo, sobre todo de Champions, ¿no?
Yo te diría casi que a cualquier equipo de fútbol profesional, sobre todo cuando estamos hablando además de un entrenador, o sea, de un entrenador nuevo. Si tú pillas el Getafe, claro, pues las rotaciones darán un poco igual, porque ya juegan de memoria. Todos saben lo que quiere Bordalás y quita una pieza y pone otra. Quizá en el Rayo es complicado, pero yo sí que tengo la sensación, y ahí estoy con Raúl, de que no sé por qué a Johnny, o sea, nunca hemos conseguido ver una continuidad que se le haya dado una confianza, yo qué sé, 10 partidos seguidos. Y creo que Santi, por ejemplo, en diferentes tramos de su carrera en el Rayo sí lo ha tenido, con sus más o menos, pero a Johnny no lo hemos llegado a ver. Y a mí me parece un futbolista que tiene un descaro diferente y que... Y que yo, siempre se me queda corto cuando lo veo jugando porque creo que puedo hacer más. Y yo es precisamente el tipo de partidos, como el del otro día, el que me sabe un poco mal, ya no por solamente que fuera plomizo, como decía antes, sino precisamente que no lo pueda aprovechar futbolista como Johnny y para, ya sé que decir muy, muy gratuitamente, reivindicarse. Pero sí, es verdad, o sea, decir, para decir, oye, mira, me he ganado otros 90 minutos la semana que viene. Claro, y por desgracia yo creo que no fue así.
Estoy de acuerdo, yo creo que sí, que me falta un poquito a Johnny Montiel también, ¿no? Y vamos a responder a Juan, que nos abre el melón de Martín Pascual. Jugó ya de titular, está entrando un poquito en las rotaciones por la baja de Sabeldich, la lesión de Velázquez. ¿Cómo estáis viendo al canterano?
A ver, es verdad que la pareja de centrales estaba funcionando bien y, bueno, ya te digo, tanto Catena me parece un central espectacular, creo que tiene un nivel bastante superior a la categoría donde está jugando ahora y creo que si la cosa no va muy mal, en poco tiempo estará en primera división con el Rayo o con el equipo que sea. Y Velázquez es que estaba jugando bien, entonces era complicado tocar eso, ¿no? A veces es quizá el punto del equipo que menos te atreves a tocar porque si está funcionando, pues oye, ¿para qué vas a modificar nada, ¿no? Pero para mí ha sido una alegría ver a Martín otra vez. No esperaba gran cosa más de su nivel porque sé que tiene un buen nivel y por eso estaba convencido de que lo iba a hacer bien. Pero igual que en el resto de casos de los canteranos, creo que es el camino, ¿no? El ir teniendo minutos, el ir incorporándote al equipo, el quitarse de la cabeza toda esa ristra de mala suerte que evidentemente ya no puede tener nunca más porque ya la tuvo toda junta, y a partir de ahí pues seguir demostrando lo que es, porque insisto, creo que es un jugador de nivel y creo que es un jugador que está absolutamente preparado como para ponerlo en el equipo y que sea un jugador de garantía.
Y que eso lo hizo más fuerte seguramente, José.
Sí, yo creo que la temporada pasada no tuvo que ser fácil para él, sobre todo el comienzo, cuando empieza a entrar en partidos, pero yo ya desde después de la cuarentena, cuando vuelve el fútbol, los pocos minutos que tiene, yo ya noto otra dinámica en Martín, o sea, yo ya le noto más confiado, que cumple, no hace mucho más por el equipo, no es el nivel de Catena, no es el nivel de Velázquez, pero siempre que entra cumple y no la caga, que es el problema que tenía el año pasado, y creo que por lo que dice Raúl, ese es el camino para ir contando con más minutos y seguir creciendo.
Pues, Carlos, creo que lo que le pasó la temporada pasada es para salir adelante o para dejar el fútbol. O sea, no hay otra opción, porque es que yo sufría. Mira que yo sufro ya a veces, ya haces callo y sufres pocas veces por los avatares de los futbolistas profesionales. Pero yo sufría cada vez que lo veía jugar porque lo veía como si fuera mi hermano pequeño y se me abrían las carnes por decir, mira, es que no puede tener más mala suerte. Y me parece que sí que lo está haciendo bien en ese sentido de la ola, es decir, no lo está cargando de presión. Y lo poco que entra a mí me está gustando. Dicho eso, a mí me parece inamovible la pareja Velázquez-Catena. Yo soy de la filosofía, pon un uruguayo en tu vida. Y vamos, a decir, mientras siga funcionando ese uruguayo, no lo tocaba, vamos, anda que no se le echó en falta con aquella lesión tan grave que tuvo, y a un futbolista que yo creo que también tiene nivel de primera división. Es que los dos centrales, tanto Catena como él, me parecen de primera. Sabe el Gitche lo que es otro tipo de central. Y Martínez es un jugador por hacerse todavía, por terminar de cocerse o de hornearse. Y entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que ahí es inamovible Velázquez y Catena.
Yo creo que eso lo tenemos claro, que además están funcionando bien y estoy súper de acuerdo con vosotros. Y quiero retomar eso que dejamos ahí un poquito abierto, ¿no? El tema de la delantera, que yo creo que es el verdadero problema de este Rayo Vallecano. Ha probado a Kasmi, huyó a lo poquito que ha jugado por la lesión. Antoñín ha jugado de falso 9 también, Andrés Martín. ¿Creéis que si este Rayo tuviera un RDT o un Luis Suárez como el año pasado o Juan Villar si se hubiera quedado, si tuvieras el 9 goleador, ¿estaría más arriba o sería más fiable?
Pues depende, porque el otro día contra el Cartagena daba igual que hubiera jugado Lewandowski, Benzema o Luis Suárez, porque no hubo oportunidades arriba. O sea, es que el otro día no era un problema de que los de arriba fallasen lo que había, es que arriba no se generaba. Entonces, decía ir ahora luego en sala de prensa, ¿no? Nuestra idea es generar y que lo que generemos lo marquemos ya, pero claro, es que eso es como decir, no, mi idea es jugar el Euromillón, acertar y que me toquen todos los números. Pues claro. Sí, es muy bien, pero no te va a pasar siempre. Yo creo que sí que es la posición más floja del equipo, pero porque no hay un delantero referencia. Kasmi creo que hace muchas cosas bien que no tienen que ver con el gol. Es el eterno debate que Carlos se conoce de principio a final con Benzema, salvando todas las distancias evidentes sí. entre un jugador y otro, pero creo que va por ahí, ¿no? El delantero que hace muchas cosas para que el equipo se pueda aprovechar de ellas, pero que lo que se le pide que es marcar al final, pues no tanto. Ulloa no se le puede juzgar todavía porque ha pasado por lo que ha pasado y están todavía en ese proceso de volver a su nivel. Si vuelve a su nivel, bueno, pues es un delantero, pero que no te va a generar 15-20 goles. Yo esperaba bastante más de Antoñín, y lo tengo que decir. El jugador que yo vi en el Málaga me parecía brutal y esperaba a ese jugador aquí, y de momento no lo he visto. Y Andrés, como delantero de referencia, no me gusta. Me gusta como un segundo punta, que te da muchas opciones, y de hecho lo estamos viendo. Pero como delantero de referencia me parece que todavía no está para eso.
Es que el problema que tiene el Rayo, problema, bendito problema, que tiene muchos segundas puntas, digamos. Tiene a Pozo, tiene a Johnny, tiene a Trejo, tiene a Andrés Martín, a Antoñín también. Y claro, ese 9 de verdad, estoy de acuerdo con lo que dice de Kasmi, que de hecho sacamos un artículo como llamándole el Benzema, ¿no? Salvando las distancias del Rayo, porque estoy también de acuerdo con esto. Pero le falta eso, ¿no, Carlos?
Pero es que, bueno, Raúl os lo puede decir, que el tema del 9 en el Rayo era una cosa que se veía venir desde antes de que empezara el mercado. Sí. Empezó el mercado, continuó el mercado, terminó el mercado y seguíamos viendo exactamente lo mismo, que es que no llegaba el 9. No llegaba el 9. Al final, pues eso, o sea, es decir, consiguieron hacerse un poco ahí a última hora con Antoñín, pero que efectivamente es un muy buen acompañante. De hecho, él ha jugado también en banda. O sea, eso muestra a las claras, no digo en el Rayo, sino antes de venir al Rayo. Son muestras las claras que es un futbolista que puede aportar, pero sobre el que no puede recaer toda la responsabilidad goleadora. Y yo creo que si el Rayo no puede hacerse con un 9 en segunda división, ¿quién puede entonces? O sea, yo es que es lo que no me entra a mí en la cabeza. No veo ni cuestiones de económicas, ni cuestiones de ser un, como suele decirse en el deporte estadounidense, un mercado pequeño, es decir, una ciudad a la que no quiera ir nadie. El Rayo está en Madrid, todo el mundo quiere venir a jugar aquí. Un proyecto teóricamente atractivo, un equipo que te va a ser, puede ser un trampolín, mil y unas razones, pero sigue sin llevar un 9. Y es que lo que hablábamos antes, preguntaba antes a un espectador por Álvaro García, pues es que Álvaro García no lleva ningún gol, Yacine no lo lleva, pero bueno, aporta otras cosas. Futbolista de 5 millones de euros como Álvaro, que no aporte ningún gol, a mí me parece demencial. Y así podemos seguir. Ese problema no se va a solucionar y a mí me parece que ese hueco lo está ocupando Ulloa, como bien dice Raúl, pues un futbolista a mí me parece complementario, es el Manucho actual del Rayo, sale, cumple y se va a su casa, se ducha y se va a su casa con la satisfecho porque lo ha dado todo, pero eso que da no le vale a un equipo como el Rayo. No le puede valer un futbolista de 5 goles por temporada. Es imposible.
José, quiero escucharte. ¿Cómo lo ves?
Pues veremos a ver qué pasa en enero, porque el problema es lo que dice aquí el compañero, que viene de lejos. Es que se han ido Sergio Moreno, se han ido Sergio Benito. Jugadores que tendrían que estar ahí, en caso de no llegar ningún fichaje, tampoco están. Se lo quitas al B, el jugador que tiene delantero, tampoco se lo puedes quitar. Te tienes que conformar con lo que tiene ahora. Y lo que tiene ahora, pues es Ulloa, en teoría, tendría que ser el delantero titular, lo que pasa es que está lesionado. Kasmi, lo que está haciendo, creo que está cumpliendo, pero necesita a alguien más al lado. Y Andrés, pues bueno, hace lo que puede también, ¿no? Es que no hay un jugador ahí que marque las diferencias.
Luego es que hay futbolistas que están o consiguen una... Y por lo que sea, pues pasa lo que pasa. Y bien lo sabe Raúl, que es el caso de Villar. Este es un futbolista que, bueno, no está en el Rayo por las circunstancias que no está. Quedaría para contar solo una tertulia de eso. Pero para un futbolista que por fin consigues que haga clic, que empieza a meter goles con prácticamente cada balón que toca, te lo quitas.
Es evidente. Juan Villar no está en el Rayo Vallecano porque el Rayo Vallecano no ha querido. Ya está, es que no tiene más. A partir de ahí podemos meterle toda la filosofía del mundo y empezar a hablar de que si tiene la culpa este, tiene la culpa el otro. El Rayo es el que tiene la culpa. A partir de eso... Es que es así, o sea, es que tienes un delantero absolutamente contrastado, como Juan Villar, que ha estado en un montón de sitios y que se termina yendo a la Almería. Quiero decir, que no es que se vaya a un equipo que no vaya a competir contigo en tu temporada y gente que no vayas a tener ahí, ¿no? Me dices, no, es que se ha ido, no sé, es que se ha ido al Castellón. Bueno, pues oye, vale, pero entonces, evidentemente, si ese plan no te vale, tienes que tener otro. Es verdad que este mercado ha sido muy raro y ha sido muy complicado para muchas cosas y que el delantero es lo que busca todo el mundo, porque aquí no hay nadie que no quiera construir su proyecto alrededor de un hombre que te vaya a generar 15 goles, eso es evidente, pero es que eres el Rayo. Entonces, si quitas a los tres que han descendido, que te compro, que puedan estar por delante tuyo, e incluso la Almería por las circunstancias especiales, después tienes que estar tú. Entonces, tienes que buscarte la vida para tener un delantero y si no, oye, tendrás que ir a por alguien, como se ha hecho otras veces, que no esté ahora mismo en su mejor momento, pero que tenga esa capacidad para hacer goles. Es que a Michu, en su momento, no lo conocía nadie. Y acabó como acabó. En Diego Costa no confiaba a nadie porque estaba como estaba. Bueno, pues habrá que volver a eso.
Pero, joder, Raúl, es que hay una cosa que no entiendo y es cómo el Rayo solamente sabe ir a por los futbolistas que conocemos todos y que quiere todo el mundo. Es decir, futbolistas que vienen de Primera División y que tienen ofertas, además del Rayo, de 5 o 6 equipos más. ¿Cuántos años lleva el Rayo sin descubrir un delantero que se lo saque de la manga? Es decir, que solamente lo haya visto el Rayo, lo haya captado, lo haya sacado de nadie sabe dónde, y ya lo haya puesto luego en el mercado. Bueno, se haya hinchado a meter goles y lo haya puesto en el mercado.
No, pero
yo
es
ni
peor,
me acuerdo ya.
Es peor porque es que este año tenías la opción de generarlo tú, teniendo a Sergio Moreno.
Claro, justo. Eso ya es una locura.
Claro, o sea, Sergio Moreno es tuyo, es un jugador que está preparado para, bueno, pues lo que decimos, ir teniendo sus minutos, ir entrando, es verdad, teniendo otra referencia más, ¿no? Porque no le vas a dar la responsabilidad de ser el delantero centro de referencia, pero teniendo otro compañero que sea la referencia y que él vaya jugando minutos para que puedas tener a tu jugador. Estamos viendo
este año lo habréis quedado, o sea, ¿creéis que no debía haber salido cedido, no?
Yo absolutamente. Absolutamente, es que lo está demostrando además en el Mirandés.
De todas. O sea, yo lo que hablaba hace un momento, o sea, decir, no sé, es que bajo mi punto de vista, Ulloa está ocupando una ficha que a mí en el Rayo me sobra, porque es un futbolista que el año pasado, Villar, que tenía la maleta hecha para irse, le acabó sacando las vergüenzas. O sea, esto es así. Ahora que le guste más Ulloa, a mí particularmente, me parece un futbolista. No de vuelta ya, o sea, hace mucho tiempo que se fue ya del fútbol, de alto nivel me refiero.
Sí, sí, totalmente.
Y es que te diga, o sea, decir, vamos a jugárnosla con un chaval de la casa, pero es que ¿cuánto se lleva viendo eso en el Rayo? Que aquí al final se trae un Di Franco de la vida y se deja ir a un chaval, lo llevamos viendo años y años y años, pues ya está, y seguirá siendo así.
Como dice Raúl, esto se hubiera resuelto pagando porque tienes que estar ahí, tienes que pagar y un 9 el gol se paga en segunda división.
Eso es evidente. O sea, vamos a ver, es que por el delantero tienes que pagar. Claro. Eso es así. Claro, si quieres ir también ajustando lo que te vas a gastar en el delantero, pues entonces no podrás ir a pujar por la clase A de lo que hay en el mercado. Tendrás que ir a la clase Y.
Para tener luego, Raúl, 6 media puntas. Es que no se entiende.
Claro. No, y aparte de poner balones a nadie, porque no los va a rematar nadie.
Eso para que lo remate Isi Palazón, que en 1.70, que es que se hincha a rematar de cabeza. Que yo sigo, cada vez que lo veo, le aplaudo a él, porque ole, un par de demoles buen puestos, pero es que me subo por las paredes, cada vez que lo veo que tengo que rematar de cabeza.
Pero que remato unas cuantas, ¿eh?
Por eso digo, pero que digo, ole por él, pero que si ese es el plan, apague, vámonos.
Y decir lo de pagar, perdona Alejandro, que decir lo de pagar, el Rayo Vallecano este verano no ha pagado por nadie, por posiciones que necesitaba, como el lateral izquierdo, porque no tenía ninguno, no ha pagado. Entonces, si no pagas por una posición que necesitas, yo creo que por un delantero tampoco tenía mucha previsión de pagar algo, y más cuando es más caro.
Nos preguntaban antes por aquí por Álvaro García, ¿creéis que tiene un poquito más de nivel de lo que ha demostrado hasta ahora? ¿Creéis que está en un mejor momento de forma desde que llegó a Vallecas? ¿Es un espejismo? ¿No le veis bien? ¿Cómo veis a Alvarito?
Yo esta temporada lo estoy viendo bien, pero claro, evidentemente con lo que decía Carlos, que es cierto, ¿no? A un jugador así también hay que pedirle que aporte en los goles. Si es que el entrenador quiere eso. Cuidado, ¿eh? Porque lo que estamos viendo de Álvaro esta temporada es un jugador que desborda mucho, que eso sí que era algo que era habitual en él, sobre todo antes de venir al Rayo, y que luego pone balones. Si sabíamos, ahora yo por lo menos no lo sé porque no le he preguntado a Iraola y en rueda de prensa creo que no ha hablado del asunto, pero cuando estaba Paco sí sabíamos que le pedía eso y tirar. Sí. A lo mejor es que ahora ya no le piden tirar, le piden que sea él el que ponga los balones para esos remates. Entonces, dentro de eso, yo le estoy viendo a buen nivel, bastante mejor que la temporada pasada. Creo que es una buena noticia para el equipo.
Yo estoy de acuerdo, no es el Alvarito del Cádiz, pero no sé, Carlos, ¿tú cómo lo estás viendo?
Hombre, es que yo creo que difícilmente puede hacer peor temporada que la que hizo el año pasado. O sea, yo siento ser duro, pero... es una de las decepciones más gordas que me he llevado yo con el Rayo por lo menos los últimos 10 años a nivel de un futbolista. Lo que estaba diciendo hace aquí abajo también un espectador, un amigo de la tertulia, si es que el Rayo no gasta y para una vez que va a gastar en el mercado intuyes que tiene que ser un superclase, y a mí me parece un futbolista de los cuales tú dices si ese día Álvaro no está en el 11, qué mal lo va a pasar el Rayo, quién hace... A mí me parece que lo sacas del 11 y nadie se echa las manos a la cabeza. Eso habla del nivel de un futbolista, porque creo que el nivel estaba tan bajo que a poco que lo ha recuperado, quizá a lo mejor, pues se está yendo al otro, nos estamos yendo al otro extremo, que es verle mejor de lo que o más de lo que realmente aporta. A mí me parece un futbolista inocuo en este Rayo, o sea, decir que no... estorba, pero que tampoco marca ningún tipo de diferencia.
Oye, antes de ir con otro tema, yo no sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas de ver a Bebé y me da que no acabe de salir, que no acabe de tener minutos. ¿Cómo veis a Bebé?
Bueno, pues yo estoy deseando verle otra vez. Creo que es otro de esos jugadores que siempre te da una alegría cuando los ves. Y además creo que lo merece, ¿no? Ha pasado por muchos meses muy complicados, no solo por la lesión, sino por todo lo que ha conllevado esa lesión y lo que ha recibido en esos meses, que eso da para un libro también. Él y todos los que han pasado por esa sala de lesiones en los últimos meses dan para que hagan una serie con ellos, para que ojalá algún día cuenten todo lo que han tenido que vivir y lo que han tenido que soportar en estos meses. Pero bueno, más allá de eso, yo estoy deseando verle a su nivel y verle jugar, porque además era otra buena referencia para un equipo, porque justo cuando se lesiona creo que estaba en el mejor momento.
Sí, totalmente. Igual si no se hubiera lesionado el año pasado, a lo mejor el Rayo podría haber optado algo más, porque sí que era muy 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 determinante. José, que te querías hablar.
Sí, yo iba a decir que tarde o temprano hay que verle a Bebé, y creo que es lo que mejor o lo que peor le va a venir a Álvaro García, como vea que, porque si Bebé entra bien al equipo, o Álvaro García o se queda en el banquillo para siempre, o da un paso adelante y dice, yo también quiero jugar, y vemos una mejor versión de Álvaro García. Veremos a ver lo que pasa, pero lo que está claro es que no somos los únicos cuatro que quieren ver a Bebé.
Carlos. Yo creo, yo ya, sin haber sido nunca muy fan de Bebé, lo confieso abiertamente, pero ya por, simple y llanamente por cambiar el paso de este Rayo. Uh-huh. Otra cosa es que no se le puede decir a Bebé, que es un futbolista absolutamente imprevisible, anárquico, alocado, y oye, pues quizá un poco de eso es lo que necesita este Rayo de paso marcial y tan gris. Pues oye, mira, bienvenidos sean los locos para alborotar un poco el tema, y yo por ese lado sí tengo ganas de volver a verlo.
Oye, tenía por aquí un tema que se me olvidó comentar antes cuando hablamos de la solidez defensiva del nuevo estilo. Pese a todo ello, el Rayo el otro día no encajó gol en Cartagena, pero es que llevaba 6 jornadas consecutivas encajando gol. No sé cómo analizáis esto, si entra dentro de lo normal, ¿no? Pero si hablamos de que es un equipo que está hecho más compacto, más atrás, pero que sigue encajando gol, tampoco cuadra mucho, ¿no?
Yo no le veo conceder mucho. Es verdad que creo que el fallo que tiene el equipo es en muchos tramos de los partidos a balón parado, y creo que así han llegado, no sé, es que no sé si son 3 o 4 goles los que le han marcado al Rayo en el balón parado. Y creo que es quizá lo que más se puede mejorar en el corto plazo como para mejorar eso, ¿no? Por lo demás, es que es verdad que no es un equipo que conceda grandes ocasiones. Lo de Dimitrescu el otro día fue un error. Es que es más por errores no forzados que por lo que le generan.
Sí, porque mira, sin ir más lejos, aquel gol de Fran García en Gijón es un gol que pasa una vez en la vida. Sí, sí. El de Dimitrescu en la Romareda, 3/4 lo mismo. Totalmente. Pero sí, estoy con Raúl. Sí que es verdad que a balón parado el equipo sufre, pues ya sea el gol que le marca Almería o el penalti del otro día por la mano. Al final, todo el peligro llega siempre por la misma vía. Eso es impepinable.
Y quería, ya con la actualidad también, mañana partido en Butarque. Ojito al Leganés en casa, que es el mejor equipo como local. ¿Creéis que el Rayo puede pescar en Butarque?
A ver, a mí el Leganés también me está dejando bastante frío en este arranque. Creo que de los 3 descendidos es el equipo que menos transmite. Y creo que tiene potencial como para poder jugar bastante mejor, y sobre todo también con la gente que tiene arriba. Dicho lo cual, es verdad que es un equipo al que es muy complicado ganar. Es un equipo al que le meten muy pocos goles a pesar de su portero. Y bueno, ¿que el Rayo puede llevarse los 3 puntos? Sí, evidentemente. Pero que no va a ser un partido fácil, eso seguro, vamos.
Carlos, ¿tú crees que se puede o no?
Hombre, pues se puede, pero a mí a priori me parece, tiene muchos condicionantes que me recuerdan precisamente a ese partido del Molinón, en el que yo no vi al Rayo como en ningún momento. Muchas veces hablamos de que a lo mejor al Rayo le pasaba que contra equipos más de la parte de abajo no funcionaba y los de arriba le motivaban más. No, tampoco tengo esa sensación. Entonces, a mí Butarque me parece una plaza ahora mismo en la que, tal y como está el Rayo y lo que estamos hablando durante toda esta tertulia, un punto y a pensar en la semana siguiente, a mí me parecería, vamos, yo lo firmaría.
¿Tú, José, qué? ¿Tú crees que se puede ganar o no?
Bueno, yo, por darle un toque optimista, creo que el Mallorca, el Español y el Leganés son los 3 equipos que están, son candidatos a ascender, y el Rayo Vallecano, de momento, lo que va de liga, al Mallorca le ha ganado, al Español le ha ganado, y el Leganés creo que le puede ganar, pero lo va a tener difícil mañana.
Se puede, sí, no, es verdad. A ver, que no ha perdido todavía el Leganés en casa, que es un equipo fuerte, pero bueno, ¿por qué no? Quiero decir, es verdad, y es un tópico, pero la segunda es muy, muy igualada. ¿Por qué no?
Sí, sí, totalmente. Y además es absolutamente cierto lo que dice José, que el Rayo es especialista en ganarle a los descendidos, y le ha ganado al Mallorca y al Español. El Mallorca, por cierto, es el único partido que ha perdido de los 15 que ha jugado. O sea que, bueno, oye, ¿por qué no? Por cierto, os dejo una noticia de última hora que me acaban de pasar. Vale. Es que Mauro Pérez acaba de dimitir en el Albacete, el ex también del Rayo Vallecano.
Pues fíjate, noticia de ultimísima hora en directo, Raúl Granado, el Albacete, que vaya dinámica lleva,
Sí, sí, está también para mirárselo. Y es raro porque tienen un buen delantero, pero no termina de meter goles.
Oye, ¿a qué te refieres? ¿A Eddie Silvestre?
Eso es, efectivamente. Por supuesto,
bueno, que digo que el Leganés mañana y el domingo, perdón, el sábado en Vallecas a las 2 de la tarde, Logroñés. Son los dos próximos partidos del Rayo, que está bien el Logroñés, que pinchó el otro día contra el Mallorca, pero aún así está fuerte. ¿Creéis que se puede ganar a Logroñés? Sí. ¿Cuántos puntos de estos 6 posibles os conformáis o creéis que va a sacar el Rayo?
Carlos. El Logroñés tiene buena pinta, pero pues que 2 de la tarde. Qué horarios demenciales. A mí lo único que se me ronda por la cabeza. 2 de la tarde. Madre mía.
Con la comida, con el vermú ahí en casita, Carlos, te pone en la tele, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Si es el Rayo que vimos como contra el Cartagena.
La siesta.
Se te cae la cabeza contra el vermú y te la abres, porque ya me contarás tú a mí. O sea, es decir, un partido soporífero a 2 de la tarde, eso no hay ni Dios que lo aguante. Así que si Andoni Irala nos está escuchando, que eso supongo que sí, por favor, Andoni, danos algo que llevarnos a la boca.
Andoni, mete un poquito de electricidad ahí que haya que funcionar
eso, ¿no? Cuidado con el Logroñés, que es verdad que ahora mismo viene de perder y de perder de una manera muy amplia con el Mallorca, pero venía de 6 victorias consecutivas, ¿eh? O sea que...
Sí, está muy bien. A mí el Logroñés me está gustando mucho. Sí. Está gustando mucho.
Que, José, ¿tú cómo lo ves?
No, depende de también la cara con la que salga el equipo de Butarque. Eso hará mucho a la hora de recibir al Logroñés. Si el equipo sale muy, muy, muy mal, muy mal de Butarque, no sé cómo asimilará la visita al Logroñés, pero yo creo que 4 puntos mínimo en estos 2 partidos se tiene que llevar el Rayo.
Venga, vamos con esos 4. Por cierto, para nuestro compañero Juan, que mañana haremos un sorteo, ¿vale? Para ese 8º aniversario de Unión Rayo, ya lo tenéis aquí en primicia en directo. Por otro lado, hemos hecho una encuesta también en Unión Rayo y la gente dice que el 90% de los que han respondido, que el 90% digo que sí, que el Rayo va a acabar en playoff, que no se llega al ascenso directo. ¿Creéis que es así o creéis que ni siquiera el playoff o sois un poquito más optimistas si se puede llegar al ascenso directo?
Yo creo que playoff sí. El ascenso directo es que creo que va a estar muy caro. O sea, una plaza hay que dársela al Español, seguro. Por mucho despliegue que vaya a tener, que alguno va a tener durante la temporada, pero sí, creo que sí o sí sube. Y el otro, bueno, puede estar un poco más disputado, pero yo creo que el playoff seguro.
Carlos.
Yo también creo que puede estar en playoff, pero lo va a tener que sudar. Yo diría, espérate, que no hasta la última jornada, ¿eh? No termino yo de estar del todo convencido, pero... Bueno,
como el año pasado, más o menos, ¿no? Hasta el último momento ahí, ¿no? Haciendo la cuerda.
Pero como el año pasado, pero de verdad viéndole opciones de poder entrar. Porque yo el año pasado en ningún momento le vi ningún tipo de posibilidad. Que oye, podía haber sonado la flauta. Pudo sonar la flauta, pero un equipo que no lo veía bajo ningún concepto disputándose un playoff. Este año sí. Sí, me parece que es un equipo. Con materia prima para y dirección técnica para poder jugar el playoff.
José, ¿tú qué?
Pues yo, respecto a lo que decía Carlos, yo el Rayo de septiembre a enero sí le veía con opciones de estar ahí arriba. De enero en adelante ya me costó mucho más y ya, pues obviamente, pues no le vimos ahí en esa zona. Y este año sí, a ver qué pasa en enero, pero sí le veo con opciones de estar ahí arriba. No entre los 2 primeros, pero sí entre los 6.
Está claro que el Español y Mallorca están muy, muy, muy fuertes y va a ser complicado quitarlos de ahí. Que para acabar, José, cuéntame qué partidos tenemos de cantera, que se nos acaba la hora. ¿Veis cómo esto se pasa rápido?
Pues nada, el Rayo B volvió a empatar este fin de semana sin goles contra el Flatter, que está el tercer clasificado de la tabla. Un punto que le sirve para seguir entre los 4 primeros el Rayo Vallecano y el domingo jugará a las 12 contra el Unión Adarve, que va segundo. Bueno, va empatado, va primero, empatado a puntos.
Domingo a las 12.
Dime que no es el año para que Flat Earth gane la liga. O sea,
ya, sí, sí.
Faltaría a este 2020.
Que suba a segunda vez. La verdad es que sería tremendo. Sí,
si tú fíjate un partido Dux contra Flacer. El mundo cibernético contra los terraplanistas. O sea, me estalla la cabeza.
No lo diga muy alto, Carlos, que lo mismo. Bueno, el Rayo B que está ahí. José, ¿el Rayo femenino?
El Rayo femenino no jugó este fin de semana, pero este fin de semana que viene vuelve a jugar. El sábado a las 5:30 jugará contra el Levante, allí.
En Levante, sábado, bien.
A las 5:30. Luego, la semana que viene juega el miércoles contra la Real Sociedad, allí también, dos salidas en la misma.
El calendario del femenino de las chicas, que con esos partidos va a tener que jugar muchos partidos en poco tiempo y ojito al mes de diciembre, complicado para las chicas de Santiso. ¿Y el juvenil?
El juvenil volvió a empatar, bueno, su segundo punto esta temporada, están en la novena posición. No está siendo año fácil para los juveniles y jugará el domingo a la 1:30 en casa contra el Unión Adarve también.
Bueno, pues sí, la verdad es que no está fino el juvenil, que no ha empezado bien esta temporada. Chicos, no sé, ya para acabar. Después, más allá de la encuesta del playoff, ¿vosotros creéis que se asciende o no se asciende? Venga, va.
Venga, yo voy a decir que sí, porque como ahora Forjan va a decir que no, porque es el Grinch.
El Grinch, soy el Grinch.
Yo voy a decir que sí, que vamos a entrar en playoff y que luego se va a ascender en el playoff de ascenso.
Cuando fichamos al delantero o goleador en enero, Raúl, ya está todo hecho, ¿no?
Absolutamente. Además, confío plenamente en esa gestión para fichar al delantero.
Carlos, ¿qué?
Pues sí, yo casi más me pongo mis fichas ahí, en que llegue ese delantero. Y ahí apuesto todo. Que llegue un delantero por fin, porque con lo que hay ahora, es que no lo veo sacando un playoff a cara de perro al Rayo sin gol, no lo veo. Pero oye, es lo que estamos hablando, son 42 jornadas, es lo que decía muy bien José. Las dinámicas varían muchísimo y el Rayo, no sé por qué, a veces se vuelve muy ciclotímico. Y tiene rachas malísimas en las que lo pierde todo y otras muy buenas en las que es imparable. Entonces yo tengo la sensación de que a día de hoy no encuentro a qué agarrarme. No encuentro a qué agarrarme para pensar que asciende. Pero el mercado de enero dicta la sentencia en el caso del Rayo, estoy convencido.
Es verdad que es pronto y es verdad que la segunda es hiper larga y si te enganchas 4 o 5 jornadas luego ya cuando el equipo esté rodado, allá por el mes de marzo, ¿no? Abril, cuando quede poquito, oye, que se puede. Lo que pasa es que ahora mismo, evidentemente, como dices, Carlos, pues es que no hay, o sea, no te da garantía el equipo, no se le ve como al Español que va a pinchar, pero no se le ve esa solvencia, ¿no? Pero bueno, que oye, que puede pasar en esta segunda vuelta, que esto es muy largo, así que confiemos y confiad en rayistas que llegará ese delantero, se rajarán en el bolsillo. Y llegará el delantero, ¿no?
No lo puedes decir sin reírte,
¿eh? Así es. Pues nada, veis qué rápido pasa esta hora analizando al Rayo Vallecano. Carlos Forjanes, gracias por estar con nosotros aquí y ya te leemos en el diario AS.
Muchas gracias a vosotros, encantadísimo como siempre de estar aquí, aunque sea virtualmente. Y como bien decía Raúl, deseando que sea lo antes posible en persona y que estemos ahí dándonos un abrazo.
Pues a ver si llega pronto esto. Gracias, Carlos. Raúl Granado, igual, gracias por estar con nosotros este ratito.
Un placer, como siempre, ya sabéis. Y oye, en cuanto se pueda, espero la misma, pero con 3 cervezas delante de ahí. Venga, para que podamos repetirlo.
3 para cada uno, Raúl.
Un abrazo. La dejamos ahí apalabrada, te escuchamos en la radio, Raúl. Y José, para ti ya, pues la semana que viene seguimos con más análisis.
Sí, más noticias, una hora igual y la semana que viene nos vemos.
Pues nada, gracias a todos chicos y a los que habéis estado al otro lado, ya sabéis, el próximo martes 5 de la tarde en directo, analizando la actualidad del Rayo Vallecano. Así que un saludo para todos, chao.
Chao.